Mello, ¿usted aprendió a tocar acordeón a los 4 años?
Así es.
4 años, muy chiquito.
4 años, sí.
Siempre.
Resulta que en mi casa siempre había un acordeón.
¿Por qué? ¿Quién tocaba?
A mi papá siempre le ha gustado mucho el vallenato y anteriormente le gustaban las parrandas, ya prácticamente no. Y siempre en la casa tenía un acordeón y él se sabía una o dos canciones, las que uno aprende cuando arranca La Piña Madura y Compay Chipuco. Y esto me lo cuentan, que cualquier día me encontraron en la sala de la casa, yo tenía el acordeón encima. Naturalmente no estaba haciendo nada porque el acordeón casi que era más grande que yo. Entonces, a partir de ese momento me regalaron un acordeón más pequeña que había y que existe para los niños que arrancan a tocar el instrumento. Me buscaron un profesor y ahí arrancó todo con el acordeón. Tuve profesor hasta los 13 años. De los 13 años en adelante, pues ya sé ir solo, porque uno ya con el oído puede desarrollar solo pues lo que
escucha. O sea, usted toca acordeón profesional.
De hecho, te cuento que una vez estuve un tiempo, hace muchos años ya, preparándome varios meses para participar en el festival en Valledupar.
¿Cuándo?
Pero al final no fui, ¿no? Concentrado completamente en la política, ya desafortunadamente.
O sea, ¿usted iba a ser el acordeonero de quién?
No, de nadie. El acordeón siempre ha sido para mí un hobby. Desafortunadamente ya no lo puedo coger como quisiera, porque trabajo 18 horas al día prácticamente, es poco lo que descanso. Y bueno, yo he dicho que ya viejo, cuando me retire de la política, habrá tiempo nuevamente para recoger el acordeón.
¿Pero a uno se le olvida o, digamos, eso no es como algo que tiene...? Creo que el periodismo es como un músculo que uno tiene que estar activando todo el tiempo, porque si no, pues, se le atrofia. ¿Pasa lo mismo con la música o no?
Digamos, no se olvida. Tocar un instrumento es como el que maneja un carro. De pronto el que deja manejar un carro 10 años, cuando lo coge, trastea un poco, tomatea un poco.
Como montar en bicicleta.
Como montar en bicicleta, pero una vez coja el ritmo nuevamente volvió toda la normalidad, pero la esencia como tal nunca se olvida.
Y ahora va, digamos, usted de noche en su casa toca, digamos, ¿a qué horas toca? Me resulta una inquietud profunda esto del, sobre todo porque en algún momento quiso participar en un festival vallenato.
No, como te...
¿O ya no?
No, ya no tengo tiempo.
Ya lo tiene guardado.
Sí, se me pasan meses sin poder coger el acordeón. Hay casos como, por ejemplo...
¿Un bautizo?
Hace dos fines de semana estuve en un municipio del Magdalena que se llama Piñón, y estaba en una concentración política, y cuando llegué, justo en ese momento que me subí a la tarima, estaba una agrupación vallenata tocando, y apenas me subí a la tarima, el gesto del acordeonero fue quitarse el acordeón y me lo entregó, pero así sin mediar palabra. Entonces me lo entregó, terminé.
Usted no lo puede no tocar.
No, imposible, así es.
Menos.
De acuerdo, ¿no? Y además que me apasiona mucho, me gusta mucho. Y terminé la canción que él estaba tocando, y bueno, pues en el Caribe nos gusta mucho a nosotros la música, entonces la gente admira y valora mucho eso también. Y me pidieron otra canción, toqué otra canción, y ahí sí terminó y a lo que fuimos. Ahí ya tuve después mi intervención y se acabó. Pero en oportunidades así, donde llego a algún sitio donde alguien está tocando un acordeón, se lo quitan del pecho y me lo ponen. Y bueno, me gusta y siempre estaré, digamos, como... Pues,
como ahí
el acordeón alegra. El acordeón no le hace daño a nadie.
Pero es que es una emoción absoluta, además, donde suena un acordeón.
Y también
suena
inspira.
Y también inspira,
porque, ¿sabes? Yo que he visto muchísimo los niños.
Ayer
me mandaron un video de un niño de 6 o 7 años diciendo que él quería ser como el Mello
y que tocar acordeón o ser político,
de todo. Él dice que tienen que, o sea, solito la mamá lo grabó y me decía, o sea, me lograron llegar, o sea, me lo mandaron a mi celular, no sé cómo hicieron, pero decía como que él tiene que ver esto porque es que el Mello tiene que ganar. O sea, es un niño, y con el acordeón aquí, y le hizo una canción.
¿Sabes?
Es una inspiración para los chiquitos.
¿Sabes, Vanessa? Que lástima que los contradictores políticos hayan querido darle un enfoque negativo al acordeón, porque yo antes, por el contrario, creo que el acordeón, como cualquier instrumento, debe, y más en el caso mío como político, debes invitar a nuestra niñez y a nuestra juventud a que desarrollen sus habilidades y sus talentos.
No, ¿sabe qué? Sobre todo es una cuestión de orgullo, yo creo, que es lo que pasa un poco en el Valle del Cauca, y pues siempre hablo del Valle del Cauca porque soy vallecaucana, con la marimba, que me parece que es un instrumento tan del Pacífico que lo que toca es que uno se sienta orgullosísimo y tenga marimba en la casa, ojalá. Lo mismo que pasa con el acordeón, que no, que al contrario de ser una cosa denigrante, porque para nada lo es al contrario, es un motivo de orgullo, es que menos mal yo sé tocar el acordeón, ¿no?
De acuerdo, mira, a mí me escriben a veces en mis redes sociales madres de familia y me dicen, mi hijo quiere aprender a tocar guitarra, pero no hemos tenido la oportunidad de que tenga una guitarra. Y yo por eso, de los grandes propósitos que tengo nuevamente en el próximo gobierno, es tener de verdad unos centros culturales municipales donde haya todo tipo de instrumentos, profesores, instructores, y cada niño que tenga el sueño y el deseo de aprender a tocar un instrumento o de ser cantante pueda acceder a eso sin que le cueste un solo centavo. Pero con todo el talento que tenemos nosotros en el Magdalena, lo que hay que darle a esa juventud es la oportunidad para que puedan desarrollar y crecer.
Mello, su tía Rosa es la gobernadora del Magdalena. ¿Cómo suena esto de que pasa uno de la tía al sobrino? ¿Cómo maneja eso?
Rosa ha hecho una gran labor en el departamento del Magdalena y es reconocida por la gran labor.
¿Se le dice Rosa?
Tía. Digamos que yo te lo traslado a Barranquilla. Alex, Elsa,
claro, ¿no?
Alex. Y ha sido exitoso.
Luchar, además.
A ver, yo terminé la gobernación. Vanessa, para ser aquí casi que un confesionario, yo terminé la gobernación y a partir de ese momento tenía tiempos libres. Y yo lo que hice fue reflexionar y evaluar mi gobierno en general, desde el primer día hasta el último día, y he podido hacer lo mismo también desde afuera con el gobierno de Rosa Cotes, y tengo identificado lo que dio resultado, pero también lo que hay que mejorar, y creo que eso nos permite tener una ruta clara y exitosa. Y no he dejado de recorrer el departamento en ningún momento de estos últimos 3 años y medio.
¿Usted qué tan partícipe de la gobernación de Rosa Cotes ha sido?
No, ninguno prácticamente. Rosa es una mujer con criterio, con autonomía, con independencia. Ella misma, por su propia cuenta, conformó desde el primer día de su gobierno su gabinete con el que ha trabajado. Cuando ha considerado la necesidad de hacer cambios, lo ha hecho. Pero yo el respaldo que como ciudadano le pueda dar, en mí siempre va a encontrar ese apoyo, pero ella ha tenido toda la autonomía y la independencia para administrar, y cuando siento la necesidad de darle un buen consejo, pues siempre se lo daré, porque si a ella le va bien, a los magdalenenses le va bien. Pero te termino lo que te estaba diciendo. Nunca dejé de recorrer el departamento, nunca lo he dejado de hacer. Hoy tengo un conocimiento más claro de todas las necesidades que tienen cada uno de los hogares magdalenenses. Y la verdad es que esa combinación con lo que le he aprendido a Alex, Vanessa y a Barranquilla me motivan y me ilusionan muchísimo con volver a la gobernación. Estoy convencido que vamos a hacer un gobierno de lujo y vamos a poder posicionar al departamento en estos próximos 4 años como el departamento que más evolucione del Caribe colombiano y que se ponga en un buen puesto a nivel nacional. Hoy tenemos recursos, por ejemplo, para garantizarle a toda la juventud de los estratos 1, 2 y 3 que accedan a la educación superior de manera gratuita.
Además, por usted ejemplo. Es joven, Mello.
Así, ¿no? Es.
Y uno diría, bueno, el poder es para poder, para ayudar a la gente, para cambiarle la historia. Qué maravilla sería que si llega usted a la gobernación, pues la gente lo recuerde por un señor que hizo un montón de cosas buenas, ¿no?
De acuerdo, ese es el principal propósito y trabajaré incansablemente para que ese sea el resultado en el año 2023, perdón, que todos los ciudadanos me puedan recordar como el gobernador que transformó la vida y transformó socialmente el departamento. Hoy tengo más claro que nunca que no solamente las inversiones y los resultados pueden ser en la política gris, que es la política del cemento y del ladrillo y de la infraestructura vial, sino hoy creo muchísimo en invertirle al ciudadano, al ser humano, en la familia, el valor de los hogares, el recuperar el respeto entre los padres y los hijos, en recuperar, perdóname el término, es un término mucho allá nuestro, la bacanería entre el samario y el magdalenense, acabar con la polarización que se está viviendo hoy en Santa Marta, en donde han querido promover mucho odio y resentimiento en los ciudadanos, acabar con el divorcio que ha existido entre la alcaldía y la gobernación y entender que pasado el 27 de octubre el propósito es uno y es trabajar por la gente.
¿Usted está listo para trabajar con quien le toque, así la alcaldía quede en manos de la oposición?
El 27 de octubre, declarada la elección, llamaré a quien resulte ser el próximo alcalde de Santa Marta y todos los alcaldes de los municipios del Magdalena a que nos sentemos a trabajar juntos.
Mello, y en materia social, ¿qué hacer cuando la preocupación de todos los colombianos y en todas las zonas del país es el desempleo? Índices en Colombia, la última cifra de más del 10%.
Y veía una cifra aterradora hace una semana. Santa Marta está de cuarto en esos indicadores como la cuarta ciudad que tiene mayor desempleo en Colombia. Nosotros tenemos dos potenciales que mueven la economía en el territorio. Uno es el turismo, que tenemos que entrar a fortalecerlo muchísimo más, y el otro es la agroindustria, especialmente los cultivos de banano y de palma africana, que generan muchas oportunidades de empleo en el territorio. Hay una cosa fundamental para el turismo: una, mejorar las condiciones de seguridad; dos, mejorar la infraestructura de servicios públicos, todos, no solamente ya el agua, sino también el alcantarillado; y tres, y algo fundamental que también tenemos que resolver, y es la ampliación de la pista del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. No tenemos rutas internacionales.
Exacto, solo rutas nacionales. ¿No?
Entonces, el turista que está en otra parte del mundo...
¿Pero en algún momento tuvieron una ruta a Miami o estoy equivocada?
En diciembre inauguraron una ruta de Viva Air Miami-Santa Marta. Hacía uno o dos vuelos a la semana, no recuerdo, pero no les dio resultado. Y la cerraron a los 3 meses, o a los pocos meses la cerraron. Hoy no tenemos ruta. Entonces, es indispensable, uno, conseguir las rutas internacionales, y dos, el poder ampliar la pista para que cumpla con la reglamentación internacional y puedan aterrizar los aviones de cabina en Sanchava y podamos tener un turismo que todos los días crezca. Y al sector de la agroindustria tenemos que arroparlo. Hoy la palma africana está sufriendo... Está sufriendo por una plaga, que es, ¿no? Y el banano también. La palma, inicialmente con la PC, que es la pudrición del cogollo, que ha acabado con miles de hectáreas en todo el país y que ya llegó al Magdalena. Y tenemos que entrar a acompañar a todo el sector de la agroindustria para principalmente controlar la propagación de esa plaga y para encontrar con ellos la mata resistente a las mismas y que no vaya a haber mayor afectación. Y hace poco entró a Colombia por la Guajira en el banano el fusarium, que ya ha generado unas afectaciones en la Guajira que por fortuna no ha llegado al Magdalena, y es la gran tarea ahora, cómo garantizar proteger el territorio y que no llegue, porque por una hectárea de banano hay un empleado fijo, formal, y en el Magdalena, entre tierras que están en producción y que están siendo cultivadas en este momento, hay cerca de 15.000 hectáreas de banano.
Es decir, ¿cuál es el principal motor de generación de empleo que hay en el Magdalena? ¿Turismo?
Y la agroindustria.
Turismo y la agroindustria.
Sí.
Bueno, me quiero concentrar un poquito en el tema del turismo, porque realmente, digamos, Magdalena es un paraíso, ¿no? Este lugar con estos ríos, con estos verdes, con esta combinación de playa, pero también una cultura indígena súper fuerte. Tiene unos lugares pues muy especiales como Ciénaga, que está ahorita completamente en remodelación, en la plaza. Pero también hay una infraestructura muy carente todavía, muy escasa, empezando por el Parque Tayrona. ¿Qué va a pasar con ese permiso para el Parque Tayrona?
Es un gran debate.
¿Quién se va a quedar con el manejo del Parque Tayrona?
Es un gran debate que ha existido allá en los últimos años. Ahorita la Nación está licitando o a punto de licitar la nueva concesión de parques, exactamente, donde está incluido el Tayrona. Eso es fundamental para poder desarrollar el Parque Tayrona. Yo he sido un convencido que el parque puede tener un desarrollo ecoturístico completamente
pero, amigable. Pero su propuesta, digamos, la pregunta es, su propuesta hacia el Parque Tayrona, que es sin duda pues uno de los grandes paraísos turísticos, no de Magdalena, del país, ¿es cuál? ¿Cómo tiene que operar? ¿Cómo tiene que funcionar? Ahora lo maneja una empresa privada que es Aviatur, ¿no?
De acuerdo.
¿Cuál sería su propuesta? Porque además eso le va a tocar a usted con la nueva licitación.
Es que principalmente hay que empezar a corregir algo. Independientemente de la decisión que tome la nación en ese sentido sobre la operación del parque, y es el Parque Tayrona es de los mayores aportantes a esa concesión, pero no recibe de esa misma manera los recursos que el parque está generando en inversión. Por ejemplo, hace falta infraestructura vial para conectar completamente al Parque Tayrona, hace falta que el parque pueda tener un desarrollo turístico y que tenga un desarrollo también de una infraestructura hotelera amigable con el medio ambiente.
¿Pero usted es de la teoría de que el Parque Tayrona debería tener mega hoteles o que debe mantenerse así como está, que es un turismo mucho más incipiente, de carpas, mucho más mochilero, con un par de co-ops allí en Arrecifes? ¿O usted está, usted le cabe, digamos, en su propuesta de futuro un mega hotel en el Parque Tayrona? Un poco porque quiero entender qué tiene en la cabeza.
Sí, en la medida que sea amigable y sostenible con el medio ambiente.
¿Puede ser las dos?
Sí, por ejemplo, la cadena hotelera Six Senses, que están en diferentes parques del mundo y le apuntan siempre a ese tipo de escenarios naturales.
Y en algún momento Six Senses trató de
tienen
de
8 años
Colombia, ¿no?
De estar tratando de entrar a Colombia, especialmente al Parque Tayrona, y no ha sido posible. Y ellos han tenido una propuesta que es completamente amigable con el medio ambiente, porque para construir su infraestructura hotelera no tumba un solo árbol.
¿Usted estaría de acuerdo con la entrada eventual de Six Senses, por ejemplo, de una mega producción de ese tamaño a Magdalena?
Yo estoy de acuerdo con todo lo que genere desarrollo y oportunidades de empleo, y sin que una decisión, una acción y una infraestructura de esa naturaleza genere unas consecuencias negativas en ningún aspecto. Es decir, en la medida que puedan llegar infraestructuras que permitan abrirle la puerta del Parque Tayrona al mundo y que podamos tener diferentes tipos de turismo y que eso ponga a Santa Marta en el mapa del mundo como un destino turístico de talla internacional, en la medida que pueda generar oportunidades de empleo para miles de samarios, pues yo estaré apoyando siempre esas iniciativas, que sean iniciativas y proyectos que no afecten el medio ambiente, pero creo que sí puede haber una combinación.
Que sean sostenibles. ¿Y el rodadero? El rodadero, pues, es un dolor de cabeza tras otro, ¿no?
Sí, yo creo que el rodadero casi que necesita un plan de desarrollo especial para el rodadero. A mí me cuentan mis papás y amigos mayores, no me tocó esa época.
A mí sí.
que el rodadero
era un paraíso.
¿Qué cuéntanos tú?
No, sí. Pero yo sé la que está haciendo la entrevista. Y soy mayor.
Y sigue siendo un paraíso. Nosotros en el rodadero tenemos un camellón espectacular.
No es ningún paraíso, es un despelote. Los vendedores ambulantes, sí, con el respeto y el cariño que le tengo al rodadero, pero los vendedores ambulantes están en un desorden tremendo. Es un lugar que podría ser mágico. Y es un ejemplo de lo que no debe ser un sitio turístico.
Hay que organizar su movilidad, hay que organizar y formalizar a los vendedores ambulantes.
¿Usted está de acuerdo con que hay que formalizar a los vendedores ambulantes?
Sí.
¿Cómo? ¿Restringirles horarios, espacios,
sobre
la venta de alcohol, por ejemplo, en la playa, que es tan polémica?
Hay que arrancar por los espacios y ellos están de acuerdo. Ellos, naturalmente, lo que critican es que los persigan porque sus ventas terminan siendo la fuente de ingresos y la posibilidad de llevar la comida a sus casas. Entonces, yo soy un convencido que no hay que perseguirlos, sino formalizarlos, acompañarlos, rodearlos, y todo arranca por el espacio físico en donde ellos deban funcionar. Y con respecto a límites de los horarios, pues ahí tiene que haber una relación entre la oferta y la demanda, es decir, sobre todo el turismo que llega, digamos, a nuestras playas, hablando puntualmente del rodadero, y puede haber una variación dependiendo de la temporada. En las temporadas bajas, las playas se pueden cerrar en horario más temprano, en las bajas más temprano, y en las altas se le puede dar una gabela al turismo para que disfrute un poco más.
Hay una situación que a mí me parece verdaderamente muy grave, y es el olor a gasolina en las playas. Es decir, las playas del rodadero Las del parque no, porque las medidas del parque son muy, muy serias. Esos parques naturales lo maneja bastante bien. Pero las playas de Santa Marta, el olor a gasolina es insoportable. O sea, ¿hace cuánto no se mete a una playa en el Rodadero? ¿O va al Rodadero usual?
Yo disfruto mucho todas las playas nuestras. Hace mucho no puedo ir, porque hace mucho estoy concentrado en la campaña y recorriendo todos los barrios de Santa Marta y todos los municipios del Magdalena.
¿Cómo se entera de lo que pasa en el Rodadero, por ejemplo, en las playas y lo que ocurre
bueno,
con
es
el
que,
turismo?
Bueno, es que dentro de las actividades de la campaña ha sido ir a visitar el Rodadero, a conversar con los vendedores, no propiamente a ponerme una pantaloneta y meterme en la playa.
No de turismo, pero digamos, tiene un interlocutor ahí que le dice, mire, esto está ocurriendo en la playa, esto ocurre con los vendedores acá, toda esa problemática que hay ahí.
Ellos entre los vendedores se organizan y delegan a una persona que sea el vocero de ellos, todos los vendedores en la ciudad y en el departamento. Entonces, con esos líderes he tenido diferentes conversaciones que nos han manifestado las preocupaciones que ellos tienen y también lo que ellos consideran que debe hacerse. Y una de las acciones que ellos piden es la formalización y la organización del espacio físico. Y me he reunido ya con varios de los vendedores y hemos compartido esto. Lo único que ellos piden y reclaman es que no sean perseguidos.
Claro.
Entienden que tienen que hacer las cosas mejor, entienden que tienen que estar más organizados para darle una cara más amable al Rodadero, que debe ser un potencial turístico. El Rodadero, yo sueño con que el Rodadero esté lleno de hoteles, de restaurantes.
Es que está lleno de edificios y de gente y de hoteles y de turistas y de restaurantes y de todo, pero todo al mismo tiempo en un caos que de verdad uno no lo puede creer.
Colapsa.
Que además eso no es exclusivo de Santa Marta ni del Rodadero. Si estuviera entrevistando a un candidato a la alcaldía de Cartagena, le estaría diciendo lo mismo. Y al de Barranquilla le digo lo mismo, Pumarejo que vino en estos días. Y bueno, ni qué decir si viene el de La Guajira, pero o San Andrés, ¿no?
Sí, así
digamos,
es.
Lo que uno ve es que Colombia es un lugar, sobre todo el Caribe, el Pacífico, pues lamentablemente todavía está en medio de una situación de conflicto muy delicada, pero el Caribe, dice uno, no puede ser estas playas, Tortuga, por ejemplo, que es tan divino, ¿y dónde está el proyecto de desarrollo de la ciudad, de la gobernación, para que esto sea lo que tiene que ser, ¿no?
Sí, Santa Marta en ese sentido hay que organizarlo. Yo creo que hay que arrancar por el Parque Tayrona y desarrollarlo en un punto medio en donde se proteja el medio ambiente, donde se respeten también los derechos que reclaman los indígenas, las comunidades indígenas, pero también pueda tener un desarrollo turístico porque es de los potenciales que nosotros tenemos para ofrecerle al mundo. Y sucesivamente, pues todas las playas que tenemos allá, ya no, conversamos sobre la playa del Rodadero, pero no dejemos a un lado también la Sierra Nevada de Santa Marta, que es otro potencial que nosotros tenemos. Hoy la Sierra Nevada de Santa Marta recibe más turistas extranjeros que colombianos.
Sí, tal vez por eso se mantiene tanto. Acá Brigitte Baptiste en algún momento en una entrevista nos decía es que los colombianos somos depredadores. Y lo que ocurre con la sierra, pues es que le toca a uno caminar 4 días, ¿no? No es tan fácil.
Para llegar a Ciudad Perdida.
Sí, no es tan facilita la cosa. Entonces un poco la sierra como que se cuasi protege sola.
Yo les cuento con mucha alegría a las personas. Hace 15 días o 12 días aproximadamente salí de mi casa enfrente a la bahía y estaba haciendo una temperatura de 38 grados centígrados. Y me monté en el carro y me fui hacia un corregimiento de la sierra donde tenía una actividad de la campaña. Llegué a 1500 metros de altura y hora y media después estaba a 18 grados de temperatura. Digamos, son posibilidades de
sí, pasa del páramo a la playa, que eso es un lujo y eso no lo tiene todo el país.
Todo el país y en el mundo incluso.
Y ya que estamos hablando de infraestructura vial, hasta ahora solo 17 kilómetros de la vía de la prosperidad. ¿Para cuándo la totalidad? Porque es un proyecto que está bajo la lupa de las autoridades, de la Procuraduría y de la Fiscalía.
Bueno, la obra de la vía de la prosperidad tiene ya un avance de ejecución de prácticamente el 98%. La meta física inicial planteada en el contrato se redujo por dos razones. La primera es porque el proyecto que el INVIA nos entregó a nosotros en el año 2012 contemplaba una vía con una longitud de 47 kilómetros, pero tenía un terraplén de 2 metros de alto. Por cuenta del invierno del año 2010 y 2011, que acabó con medio país, No sé si se acuerdan que
pues claro,
hubo todas las inundaciones del caso. El Magdalena quedó inundado en casi un 40%. Ese invierno varió la cota de inundación del río Magdalena. Esto es una vía que va prácticamente sobre el río Magdalena. Teníamos dos alternativas. Ejecutábamos el proyecto así como estaba, pero corríamos el riesgo de que si se repetía el invierno, se llevaba la carretera. O corregíamos y elevábamos, según la nueva cota de inundación del río Magdalena, la altura de terraplén, que pasó a 4 metros de alto. Eso es directamente proporcional. En la medida que se aumente el alto, se reduce la longitud, es decir, la metafísica. Y la otra razón por la que se reduce la metafísica es porque, a diferencia de muchos contratos en Colombia que permanentemente le hacen adiciones presupuestales, a este contrato la gobernación, de manera voluntaria, le redujo el valor en 130 mil millones de pesos. Entonces, en la medida que tú le restes recursos...
¿Y por qué se lo redujo y si no la terminaron?
Se lo redujo porque excluyeron dos obras. Lo que pasa es que es un tema técnico, pero excluyeron dos obras que son unas variantes en el corregimiento de Palermo y en el corregimiento de Sitio Nuevo, que todavía no tenían estudios y diseños para poder ser ejecutados. Mientras esa etapa inicial se daba, iba a pasar mucho tiempo. Rosa, con el fin de agilizar el proceso, excluyó esas dos obras de las variantes del contrato y, a través de un proceso nuevo, está avanzando, digamos, en la ejecución de las dos fases. La primera es la estructuración de los estudios y diseños y posteriormente ya la construcción de las obras. Pero es una obra que está ya en el 98% de avance, que antes de que termine el mes de noviembre debe quedar completamente concluida.
O sea, ¿usted se la entregan lista?
Yo llego a la inauguración el 1 de enero y ya va a estar terminada lo que le corresponde al contrato actual, pero vamos a hacer más infraestructura vial en el departamento y vamos a continuar con los tramos que le siguen a la Vía de la Prosperidad, porque la Vía de la Prosperidad no solamente es lo que está contemplado en el contrato inicial, sino esa es una vía que prácticamente recorre medio departamento. Ese medio departamento nunca estuvo contemplado, es decir, se estableció por fases para poderlo hacer posible. Entonces, hay que continuar con eso y vamos a continuar con
hay
eso.
Un tema que me inquieta un montón y se me está acabando el tiempo, y es el del carbón. ¿Por qué las playas de Santa Marta se han oscurecido tanto? ¿Tiene algo que ver las barcazas de carbón?
Tuvieron que ver mucho
en algún momento,
cuando el cargue,
sí, era
a través de las, el cargue era a través de las barcazas y en los buques anclados en medio de la bahía,
así era abierto
completamente.
Sí.
La emisión de las partículas del carbón era muy alta y con la brisa bañaban y contaminaban.
¿Pero eso sigue ocurriendo? ¿Por qué uno siente en Santa Marta esta cosa, este polvillo ahí andando?
Bueno, digamos, ya hace varios años el cargue de carbón está funcionando a través de cápsulas, es decir, el cargue directo. Cargan directamente en los puertos donde tienen sus zonas de almacenamiento,
sí.
Y ahí, a través de unas bandas transportadoras, encapsulado completamente, entra directamente al buque. Sí debe haber, y lo han dicho los expertos, una emisión mínima de partículas de carbón, pero ya nada que afecte el medio ambiente. Lo que pasa es que durante tanto tiempo que el cargue fue a cielo abierto, sí generó esa afectación y esa contaminación, y pueden que las playas estén sufriendo todavía.
¿En qué lista de prioridades está el carbón, las barcazas y el polvillo del que le estoy hablando yo en su lista de prioridades? ¿En qué número está?
Durante tanto tiempo se dio el debate de si Santa Marta era una ciudad turística o carbonera, y yo hoy digo Santa Marta es una ciudad turística. Y a eso es lo que hay que darle prioridad, a potencializar el turismo que nosotros tenemos. Y en la medida que las actividades del carbón y las empresas que están allá en Santa Marta y en Ciénaga, que tienen como elemento fundamental de su actividad económica el carbón, en la medida que lo desarrollen sin que genere ninguna afectación de ninguna especie, pues bienvenido también.
Es que es de verdad tan triste, porque cada vez que uno va dice, ¿pero qué es esta playa? ¿Por qué cada vez está más negra y cada vez huele más a gasolina?
Y sobre todo en
las playas. Y es como si tuviera uno ahí la gallina de los huevos de oro y no la aprovechara, no la cuidara, sobre todo con ese ecosistema que tiene.
Sí, sí. Vanessa, es fundamental. Por Santa Marta tenemos muchos sueños y propósitos. Lo fundamental es que quien sea el próximo alcalde de Santa Marta nos permita desde la gobernación ayudar. Hemos querido hacer y podemos hacer mucho más por los samarios, y ese es el propósito por el que estamos acá.
¿Y la política con estos opositores que tiene, con Caicedo dándole lata, no lo cansa? ¿O cómo hace ahí para mantener el ritmo?
Bueno, yo soy una persona que...
Que a Caicedo y los seguidores que me están diciendo que cuando lo va a entrevistar, ya lo va a entrevistar, ya, ¿no? Ya viene. También. Mesa Blue, oímos a todo el mundo.
La verdad es que yo estoy concentrado en mi campaña, estoy concentrado en nuestras propuestas. Yo he invitado a que hagamos un debate con altura, con respeto, porque nos han querido hacer todo tipo de montajes, todo tipo de críticas destructivas, de campañas sucias y de desinformación. Y ese es el llamado que yo le hago a todos los candidatos, a que hagamos un debate con altura, propositivo, a que transmitamos ese mismo mensaje también en los ciudadanos y en los electores. Pero el gran reto que tenemos nosotros allá es no permitir que la FARC, que están promoviendo campañas en el Magdalena...
¿En dónde?
En el Magdalena.
¿Cuál es FARC?
La FARC.
¿El partido?
El partido político, pero también...
Pero el partido ya es un partido.
Pero sí, de acuerdo, y están legitimados para hacer política hoy en Colombia, pero vemos con preocupación, por ejemplo, Iván Márquez, que hoy regresó al monte y retomó las armas.
Ese ya no es FARC, ¿no? Es disidencia.
Ok.
Criminal.
Como disidente de la FARC. Allá estuvo en el Magdalena hace un año larguito promoviendo candidatura al Congreso de la República. Y hoy lo han hecho también en campañas, en estas elecciones con miras al 27 de octubre. Y la verdad es que nos da terror, porque quienes estuvieron camuflados en un partido político hasta hace una semana, hoy regresan al monte. Entonces pareciera que todo hubiera sido una fachada y un engaño a los colombianos, y de eso es que queremos nosotros proteger al departamento del Magdalena y especialmente a los ciudadanos.
Mello, gracias.
No, a ti, Vanessa, por esta oportunidad. A todos, de verdad que muchísimas gracias, y a quienes nos escucharon y quienes nos vieron, muchas gracias también por este tiempo, y espero volver.
Aquí vuelve, el otro año le hacemos de lista, ¿no? Yo anoté aquí todo, lo del polvillo lo tengo en lista número uno.
Todos los compromisos.
Ahí sigo.
Perfecto, muchísimas
gracias. Lo del agua, ojalá pueda uno dar una buena noticia si usted llega a la gobernación con el agua y el servicio de alcantarillado en Santa Marta, porque la verdad es que es tan infame, no puede ser posible, ¿no?, que un lugar de esas dimensiones no tenga...
Sí, no espera más, la solución no sí. Da más espera.
Mucha suerte, y a Karina, gracias por venir acá. ¿Hace cuánto no da una entrevista, Karina?
No, pues 1000 años. Mucho tiempo.
Venía a Caracol.
Muchísimas gracias.
Y era, y no, entonces no volver a actuar nunca más. Nos perdimos los televidentes de usted en la pantalla con lo regia que era.
Sí, le aposté al amor. Y me dio bien, gracias a Dios.
Está bien. Ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.